al alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. Alcalde, qué gusto que esté con nosotros.
Me da muchísimo gusto estar con ustedes en la FM, Hassan. Me encanta. Muy buenos días y gracias.
Óigame, muy, muy complicada esa intervención en el Bronx, pero les ha salido muy bien. Ha sido un reto no solo para usted como alcalde, sino para la fiscalía, la policía, incluso el Ministerio de Defensa lo estuvo apoyando. ¿Cómo ha salido y cómo son hasta el momento el balance o los resultados que usted puede arrojar de esta intervención?
Pues muchas gracias, Hassan. Esta intervención creemos que fue muy positiva porque no tuvimos ni muertos ni heridos y allá lo que había era una república independiente del crimen. Nosotros preparamos esto con 4 meses, la fiscalía, la policía, la parte social, bienestar familiar, integración social. Preparamos no solamente la parte de policía, allá fueron cientos de fuerzas especiales, más de 2.500 unidades de policía, con el ejército, hasta la FAC, sino que también teníamos el trabajo social con bienestar familiar para atender a los niños. Hemos recibido más de 200 niños en las instalaciones, en los albergues del distrito. Hemos recibido más de 1.500 habitantes de la calle. Este no era un operativo contra los habitantes de la calle. Este era un operativo contra las organizaciones criminales que había en el Bronx. Esto era una república independiente donde no entraba la policía, un territorio, un pedazo de ciudad a 5 cuadras de la Plaza de Bolívar, donde no entraba la policía, donde incluso habían secuestrado a 2 miembros de la fiscalía el año pasado durante unos días, de manera que mano dura contra las organizaciones criminales, apoyo social a los habitantes de calle.
Alcalde, hablemos de otro tema que también es de mucha relevancia y para usted pues muy importante a la hora de hacer gestión de gobierno. El plan de desarrollo en el Consejo. Alejandra, ¿en qué terminó el plan de desarrollo ayer?
Bueno, terminamos con la aprobación de los artículos y de 3 medidas justamente que a la gente le causa conmoción porque prácticamente sería el cobro de más impuestos. Uno, tendríamos que pagar peajes urbanos y 2, pagar por estar ser eximidos del pico y placa. Alcalde, ¿qué decirle a la gente sobre estas 2 medidas de movilidad que ha generado controversia?
Gracias, Alejandra. Bogotá es una ciudad que está embotellada, que tiene problemas gravísimos de movilidad. Y es una ciudad que recibimos sin un solo peso. Es una ciudad que tiene una crisis financiera monumental. Incluso un sistema mal diseñado, mal implementado, que le desmejoró el servicio de transporte a los barrios, como es el CIP, que nos va a exigir invertir como 1,6 billones de pesos el año entrante, es decir, 70% del impuesto predial. Entonces, nosotros necesitamos recursos para poder mejorar la movilidad. Y lo que se necesitan es obras para recursos para hacer nuevas obras. Hoy en Bogotá solo 15 de cada 100 ciudadanos se moviliza en carro. O sea que claramente son, en general, es el grupo de mayores ingresos de la ciudad. No sería justo quitarle recursos a la salud, a los parques, a la educación, para hacer y mantener las vías para los automotores. Lo lógico es que los que usan automotores pues paguen por la construcción y el mantenimiento de las vías. Y el espacio vial le pertenece a todos los ciudadanos por igual, a los que tienen carro y a los que van a pie. Tienen derecho a la misma cantidad de espacio vial, o sea que los que no tienen carro le están alquilando gratis. Están alquilando gratis ese espacio, esa tierra que vale muchísimo a los que utilizan automotores. Entonces lo que buscamos es recursos para poder hacer vías, que no son impuestos. Uno de ellos es los peajes, pero es peajes no para poner peajes en vías que hoy existen, sino para proyectos que se hagan, para vías, para ampliaciones de vías, para construcción de nuevas vías, como es la autopista longitudinal de Occidente, para ampliar, por ejemplo, la entrada por la calle 13, para ampliar la carrera séptima al norte, para que los ciudadanos puedan salir y entrar de la ciudad sin esos trancones terribles que hay. Vamos a ampliar la autopista norte, por lo menos en 2 carriles más en cada dirección. La carrera séptima, que hoy es solamente de 2 carriles, de la 180 hacia el norte, que tenga 6 carriles. Y entonces, Para esto es que se requieren estos recursos de los peajes. Ahora bien, con relación al pico y placa, tampoco es un impuesto, es un pago voluntario. Hoy, las personas que tienen un carro blindado no tienen pico y placa. Entonces, esto en adelante ahora sí les vamos a poner pico y placa a los que tienen carro blindado.
Sí, pero, alcalde, pero esa medida no es un poco elitista, y aquí se lo pregunto porque aquí yo he repetido y he dicho varias veces, hombre, el mensaje que se envía es el rico que haga lo que le dé la gana y el pobre que cumpla la ley. Esto porque si usted tiene 4 o 5 millones de pesos, pues puede ser eximido del pico y placa. Si no los tiene, cumpla con la ley. Ahora bien, han dicho sus secretarios aquí que esto es para recoger dinero, para recoger fondos para construcción de nuevas vías e infraestructura en el futuro. Pero ¿no cree que eso también va a agudizar la crisis de movilidad en la capital del país también?
Mire, Juan Pablo, dos cosas. Primero, pues ya desafortunadamente el sistema de transporte es elitista, porque como le digo, solo 15 de cada 100 ciudadanos utiliza carro. Solo 15 de cada 100 ciudadanos que son los de mayores ingresos utiliza carro. Es decir, solo uno de cada 5 hogares tiene carro en Bogotá. Entonces, por el contrario, nosotros creemos que esto va a permitir que los que tienen carro generen recursos para mejorar también el transporte público, para los que se movilizan en transporte público. En ciudades tan democráticas como Londres, incluso fue un alcalde muy de izquierda el que puso el cobro por utilizar el carro, Ken Livingston, que le decían Ken el Rojo, porque supuestamente era radical de izquierda, o sea que precisamente aún allá lo ven como una medida democrática. Otra ciudad donde se ha implementado el cobro por uso del carro es Estocolmo, que también pues en Suecia es tradicionalmente conocida por lo que es especialmente democrática. Ahora bien, desafortunadamente el número de carros sigue aumentando, con o sin pico y placa. A Bogotá le entran al año 140 mil carros nuevos, 120 mil de acuerdo al año, según el año. Entonces supongamos que 70 mil sean para reemplazar carros viejos, pero hay 50 mil carros nuevos adicionales cada año. Si asumimos 10 metros por carro, para hacer un cálculo fácil, esto significa una fila de 500 kilómetros cada año de carros. Cada 3 años es más que la distancia de Bogotá a Cartagena. Entonces la única solución para la movilidad, aunque vamos a hacer nuevas vías y autopistas y demás, y nuevas vías para desembotellar sectores como Bosa, por ejemplo, vamos a hacer vías que no tienen peaje. Muchas de las vías que vamos a hacer son sin peaje, como las que vamos a hacer para desembotellar a Bosa.
Alcalde.
Pero, sí, perdón.
Le entiendo entonces que para ustedes, pues esa es una medida defendible y que se le cobra a una minoría que es la que tiene carro.
Los que quieran pagar.
Sí,
los
señor.
Que cobra, el que quiera pagar lo paga, el que no, pues sigue igual como está ahora.
Quiero volver a algo que mencionó usted hace unos minutos y es que van a tener pico y placa los carros blindados. ¿Eso también incluye a congresistas, a concejales, todo el que esté blindado, o empezarán como siempre a sacar salvoconductos y permisos y licencias para no tener pico y placa?
No, los carros oficiales no tienen en este momento el pico y placa, los carros blindados oficiales, porque hay problemas de seguridad muy complicados, que ahora en este momento, pues cobrarle al Estado sería pues cobrarse de un bolsillo para el mismo bolsillo. Entonces hay magistrados, hay jueces, hay generales, en fin, que tienen riesgos que en este momento no se pueden evitar. Entonces,
¿qué impacto tendría ponerle pico y placa a vehículos blindados? ¿Cuántos vehículos blindados se inmovilizarían entonces?
Hay miles. No se inmovilizarían, sino que hoy están exentos de pico y placa y ahora van a poder, no se van a inmovilizar, sino que van a tener que pagar igual que cualquier otro carro por poder circular. Lo que ocurre es que en este momento hay muchas personas que han estado comprando un segundo carro o poniéndole blindaje al carro, no porque tengan problemas de seguridad, sino para no cumplir el pico y placa. Entonces ahora, en vez de pagar lo que le pagan a las blindadoras, eso se lo van a pagar al distrito para poder mejorar el transporte público y hacer mejores vías. En vez de pagarle a los que venden carros para comprar un segundo carro, les va a salir más económico pagarle a la alcaldía para que haga más y mejores vías y mejores sí. transporte público. Es lo que quisiéramos que pasara.
Alcalde, pues ya que estamos hablando de movilidad, pero déjeme preguntarle por las motocicletas, porque este es un problema del transporte que no solamente se ve en Bogotá, sino se está viendo en todo el país. Usted le debe constar que en cada cuadra, cuando uno está transitando, son centenares los accidentes de estas motocicletas.
va a haber pico y placa para las motocicletas. ¿Cuándo se va a regular? ¿Qué se va a hacer con esto?
Son privilegiadas, porque las motos, por ejemplo, no están pagando peajes, las motos no tienen pico y placa, y como usted dice, se están presentando muchos accidentes, no porque todos los que andan en motos sean irresponsables, pero sí hay personas que son irresponsables, incluso toman alcohol y conducen moto, en fin. Entonces, lo que sí, hoy no tenemos ninguna intención de poner restricciones a la moto, pero sí de ser mucho más estrictos en que cumplan las normas de tránsito. No vamos a tolerar que anden por las aceras, ni que anden en contravía, ni que se estacionen en las aceras, etcétera. La mejor manera de lograr que haya menos gente andando en moto es que tengamos un buen sistema de transporte público, que mejoremos el transporte público. Por eso en el plan de desarrollo también se incluye que vamos a hacer la línea de metro, vamos a hacer varias troncales adicionales de Transmilenio, y tenemos que mejorar mucho más el sistema de transporte público, que es la única solución que Bogotá tiene. Otro tema que también es importante, que a veces se cree que es algo medio de juego, son las bicicletas. Hoy, gracias a lo que nosotros hicimos en la primera administración de inventar las redes ciclorrutas y demás, Bogotá es la ciudad en América que tiene un porcentaje más alto de personas movilizándose en bicicleta. Hoy en Bogotá, por cada 3 personas que van en carro, un tema menor, es un tema muy importante y esperamos también apoyar eso. Entonces, mucho apoyo a el transporte masivo, metro, troncales y a la bicicleta, y también construcción de mucho mejores vías de entrada y salida de la ciudad para que los ciudadanos tengan, para que sea una ciudad más eficiente, además donde los ciudadanos tengan la posibilidad de salir y entrar con más facilidad. Y todas las grandes vías de Bogotá hacia el futuro tendrán que tener Transmilenio también, porque obviamente es la manera más democrática de utilizar el espacio vial.
Alcalde, en el plan de desarrollo no quedó, o por lo menos usted me corregirá si estoy equivocado, no quedó el tema de la destinación de la Vanderhamen. ¿Es porque no había no era necesario que estuviera ahí, o porque es que hay mucha discusión en el distrito sobre este tema, pero en el plan de desarrollo yo no he visto eso? ¿Qué pasó?
No, es que el tema de la Vanderhamen es un tema del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, no del Plan de Desarrollo. Pero es que es importante, aunque no es un tema del Plan de Desarrollo, explicar que el tema de la Vanderhamen no es el tema. El tema es dónde va a crecer Bogotá. Lo más importante para la movilidad, para la felicidad, para la calidad de vida, para la competitividad de Bogotá en los próximos 200 años y para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿dónde crece Bogotá? Bogotá está creciendo mal. Bogotá está creciendo, por ejemplo, al norte, en conjuntos cerrados, sin grandes vías, sin transporte masivo, sin parques públicos. Entonces, ese tipo de desarrollo le mete cientos de miles de carros a la ciudad. No hay cómo solucionarlo con transporte masivo. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que hoy Bogotá tiene 2,6 millones de viviendas, incluyendo los municipios aledaños, y en los próximos 40 años hay que construir más que eso, hay que construir 2,7 millones de viviendas, más que lo que hoy. Responsabilidad es planear dónde debe crecer esa ciudad para que crezca lo más cercano a la ciudad existente, para que los viajes cortos, transporte masivo, para que crezca con un diseño urbano distinto, lleno de grandes parques, de parques lineales, por donde la gente pueda atravesar la ciudad en bicicleta y a pie, sin carros al lado. Podemos hacer que la gente viva mucho mejor. Entonces, una pequeña parte de ese crecimiento es el norte de Bogotá. Es decir, de los 2,7 millones de viviendas que hay que hacer en Bogotá en los próximos 40 años, en el norte caben tal vez 500,000. Todavía quedan faltando 2,2 millones. En el norte entonces está la reserva Vanderhamen, la reserva forestal, y lo que nosotros estamos proponiendo es una modificación que creemos que es mucho mejor, porque la propuesta nuestra va a generar que haya mucho más verde cerca donde va a vivir la gente y va a generar conexión entre los cerros y el río. Pero es un tema distinto, es un tema que de todas maneras en el norte va a haber crecimiento, con o sin Vanderhamen, porque es que igual lo que nosotros es simplemente una manera de cómo se hace la Vanderhamen. Si en un gran bloque la conexión entre los cerros y el río, pero en el plan de desarrollo lo que nosotros, eso se va a tocar con detalle cuando presentemos el POD.
Estamos.
Es posible. Este teléfono no es de la ETV, o sea, no. Yo sí sugeriría que este teléfono no consideremos que es de la ETV porque está fallando. Es probable que esté lejos de la base.
Usted sabe que en Bogotá uno se mueve y muchas veces la comunicación por razón de antena se corta. Pues vamos a tratar de retomar la comunicación con el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. Son varios temas. Esto del plan de desarrollo, Yamit, pues por supuesto genera muchas preguntas. Ahí ya lo tenemos de nuevo, alcalde, lo escuchamos otra vez.
Qué pena, no sabía que se había ido el tema, la voz, no sé hasta dónde llegamos, pero el urbano de Bogotá es para cuando presentemos el plan de ordenamiento, el POT, en noviembre. En ese plan de desarrollo simplemente estábamos hablando de cómo es que vamos a hacer el metro, cómo 6 hospitales, cómo vamos a hacer decenas de parques, cómo vamos a hacer más de 75 canchas de fútbol de pasto sintético, cómo vamos a hacer el gran circuito ambiental de la ciudad que va a transformar esta ciudad, un sendero en los cerros, alto en los cerros, de unos 70, 80 kilómetros, que va a ser un sitio de integración social donde van a ir los ciudadanos de todas las condiciones, que además va a permitir apagar los incendios cuando se presente, va a permitir acceder, va a tener tubos de agua, va a permitir que los ciudadanos disfruten de su la gran ciudad río, a acelerar la descontaminación del río Bogotá.
Sí,
está difícil la comunicación.
Problemas con la comunicación.
Y a putitos.
Ahí nos escucha, alcalde.
¿El sonido?
Sí, estamos teniendo intermitencia en la comunicación. ¿Ahí nos escucha bien?
No, pero ya lo llamo a otro nombre. Me llama, por favor, al 317.
Ya le vamos a marcar. No, no diga el número al aire todavía.
Lo llaman todos los petristas.
Lo enloquecen. Espera un momentico.
Espérese.
Hay una cosa que está contemplada en el plan de desarrollo, que es el cobro por parquear en vía pública. Lo que yo me pregunto es, ¿y dónde, por Dios? O sea, ¿en qué vías públicas se puede parquear?
¿Y cómo le van a quitar ese negocio a las mafias que están en las calles, los trapitos rojos, cobrando el parqueadero en vía pública?
Lo cuido, mono.
¿A dónde va a parquear?
Mil y dos mil.
Pero mil y dos mil. Que esa medida de los carros blindados va a generar mucha polémica.
Claro.
Mucha polémica porque justamente hay varias personas que dicen, yo prefiero un carro blindado no por seguridad, sino porque me evito el pico y placa. Ahora, usted tiene el blindado, le toca igual pagar la medida.
Pero ahora va a tener usted, Juan Pablo, pero va a tener ahora que usted demostrar los que tienen esos vehículos y los particulares que son blindados, justificar si son por razones de seguridad. ¿Y quién da esta verificación? ¿Quién la va a entregar?
Pero los funcionarios públicos entonces están exentos. Sí, es decir, las caravanas estas de los congresistas, de magistrados, en fin, esas seguirán exentos de pico y placa. Lo que uno sí quisiera ver es que en ciertas zonas de la ciudad, de la zona G, la zona T, donde esas camionetas de funcionarios obstaculizan permanentemente el tránsito, pues estén sancionadas.
Ya tenemos de nuevo comunicación con el alcalde Enrique Peñalosa. Alcalde, usted sabe que aquí nos toca preguntar de todo y para todo. Y Juan Pablo Barrientos hace rato quiere preguntarle por un tema. Juan Pablo, pregúntele al alcalde.
Sí, señor alcalde, le cambio de tema porque creo que esta situación de sustitutos académicos del doctorado, de la maestría, han tratado de minimizarla desde el distrito. Usted, creo yo, ha tratado de minimizarla al decir que en Bogotá hay otro tipo de problemas, que Bogotá tiene otro tipo de necesidades y que usted se tiene que concentrar en eso. De acuerdo, y para eso lo eligieron alcalde de Bogotá. Pero el tema del doctorado y la maestría, el tema de la honestidad intelectual, de la honestidad académica, no es un tema mínimo y es un tema por el cual usted debe responder. Y lo he escuchado en otros escenarios, pero la verdad, las respuestas son muy flojas, creo yo. Y lo digo por lo siguiente, usted ha dicho, es que yo nunca he consignado ni un lado que yo tenga doctorado. Tal vez no lo ha consignado, tal vez otro funcionario lo ha dicho, o algún empleado, alguien cercano a usted, lo ha puesto con doctorado. Pero en diferentes entrevistas, alcalde, más de una decena de entrevistas, usted se ha dicho en primera persona que tiene doctorado. A eso se suma la solapa
del libro. Perdón. ¿Aló?
Sí. ¿Aló? A eso se suma también la solapa de un libro en la cual...
Usted acaba de decir algo que no es cierto. Yo nunca he dicho que tengo doctorado. Nunca.
¿Ni en entrevistas, ni en primera persona?
En ninguna parte, nunca.
¿La solapa,
¿La solapa del libro? Nunca, ni en ninguna, perdón. Ni en ninguna hoja de vida he puesto nunca que tenga doctorado.
¿Y
nunca.
La solapa del libro?
No, es un libro que se hizo, un libro además de circulación restringida. Mira, el problema es un tema de equivalencia. Bueno, de la persona que puso eso, puso en esa ocasión hace 25 años o algo, cuando se hizo ese libro, en la solapa, que tenía un doctorado, un libro que era de circulación privada, que no se vendió en las librerías, etcétera, por una equivocación. Lo que pasa es que todos los títulos que yo tengo no tienen una equivalencia en Colombia. Entonces, a veces los que los interpretan se ponen de creativos. Pero yo nunca, en ninguna hoja de vida, ni en ninguna entrevista, he dicho que tenga doctorado. Entonces, ¿qué es lo que los títulos que yo tengo, como yo estudié fuera, no tienen equivalencia clara? Entonces, por ejemplo, yo tengo en la universidad en Estados Unidos, en la Universidad de Duke, ya que menciona, una de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos, ¿no? De las cinco, siempre está clasificada entre las cinco mejores universidades de Estados Unidos, cinco, seis, una cosa que se llama un BA en economía y en historia, ¿no? Eso no tiene una equivalencia, no es equivalente al BA que se puede tener en la Universidad Nacional o en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es lo mismo que si hubiera un título de Harvard o de Princeton, es otra cosa distinta. Entonces no hay una equivalencia, no es lo mismo que el título de cinco años de la Universidad Jorge Tadeo Lozano o la Universidad Nacional.
Alcalde, pero tengo una entrevista donde usted se habla en primera persona y dice que tiene doctorado.
No, yo en ninguna parte.
En Oglobo, en 2015, usted no dijo eso. No, nací en Washington, no tengo 60 nunca. Años y he renunciado a la ciudadanía estadounidense. No, estoy casado y tengo dos hijos. Me gradué como economista e historiador con un doctorado en París. Está entre comillas, es en primera persona.
Es que eso es muy sencillo. Mire, nunca, nunca. Mire, eso es una cosa muy sencilla. Nunca, nunca. Lo que pasa, entonces sigo con el tema. Pero mira, hay una cosa muy interesante. Hace como 3 o 4 meses, por una razón distinta, ¿no? Yo le mandé mi hoja de vida a un periodista muy importante colombiano, completa, que es a Daniel Coronel, ¿no? Antes de que esta discusión surgiera. Y ahí está claramente lo que yo pongo en mi hoja de vida. Y ahí nunca decía doctorado, eso era hace 4 o 5 meses antes de que esta discusión surgiera. Nunca en ninguna hoja de vida yo he puesto eso. Lo que pasa, de nuevo, volvemos al mismo tema. Entonces, el pregrado, de nuevo, SBA de la Universidad Gringa no equivale a nada aquí. Segundo, después tengo un título de un instituto de administración pública de un posgrado de 11 meses, ¿no? Del Instituto Internacional de Administración Pública en París. Eso, pues, es como medio equivalente a una maestría, pero tampoco es una maestría. Entonces, de nuevo, ahí no sabe uno muy bien qué es lo que eso significa o no. Tercero, después tengo otro posgrado, que es un DESS, lo que llaman un grado de tercer ciclo, en Francia. Entonces ahí, de nuevo, como los que a veces traducen o utilizan, ya no entienden muy bien ni qué es ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero, hacen sus propias equivalencias. Pero segundo, yo le quiero decir, ojalá, me encantaría mandarles mi hoja de vida, porque si hay una persona que haya trabajado en términos académicos, yo posteriormente fui, por ejemplo, académico visitante en la Universidad de Nueva York durante 3 años. Yo en los últimos años, por ejemplo, he trabajado con una de las universidades más importantes del mundo, que es la London School of Economics, haciendo parte del equipo de ellos. Por ejemplo, el año pasado incluso, cuando fue la campaña, estuve como representante de London School of Economics dictándole un seminario de mediodía a los directivos de la alcaldía de Barcelona, al grupo directivo de la alcaldía, es decir, yo dándole conferencias, asesorando a la alcaldía de Barcelona. Yo el año anterior hice parte de un grupo de 20 expertos mundiales que convocó el gobernador de Nueva York para planear el futuro del transporte en Nueva York. Yo he dictado conferencias en todas las universidades más importantes del mundo, en Harvard, en Princeton, en Berkeley, en Oxford, en todas. Entonces, además hay otro tema que es interesante sobre ese tema, en esa discusión, que es una discusión política. Yo, primero que todo, nunca presenté mi hoja de vida en la campaña. Nunca la presenté en ninguna. Es una discusión política. Se tuvieron que poner a escarbar temas de esos porque, primero, ni había dicho nunca en una hoja de vida que yo tuviera esos títulos. Son los títulos que tengo, son los que les acabo de decir. Y adicionalmente, nunca, nunca fue presentada en absolutamente ningún foro público. Además, que aquí lo que estamos es haciendo política. Yo sí, sinceramente, me siento muy orgulloso de mi hoja de vida. Por ejemplo, en estas charlas TED, que son muy importantes académicamente a nivel mundial, la charla TED que yo hice ha sido vista por más de 740 mil personas en el mundo. No hay ningún colombiano que tenga una charla TED y muy pocos latinoamericanos que hayan sido vistas de esa manera. De manera que yo creo que aquí lo que estamos haciendo política con un documento que es absolutamente privado y donde nunca se dice nada de eso.
Pero la hoja de vida no es privada, alcalde. Perdóneme, la hoja de vida de un servidor público no puede ser privada. Y en la hoja de vida, o el formato único de hoja de vida...
Y en la hoja de vida nunca dice nada de lo que usted está diciendo.
Pero el tema, bueno, pero si vamos con el tema de maestría, sí dice, y habla de cuatro semestres.
Bueno, la maestría no, la maestría sí dice, por eso es un tema de equivalencia.
No, equivalencias que no están en el ministerio, señor alcalde. Por eso destituyeron e inhabilitaron a un diputado en Antioquia por consignar información falsa en una hoja de vida.
Bueno, ahí está el punto. Ahora, usted dice, alcalde, que eso tiene que ver con equivalencia y con la forma en cómo acreditan en Colombia. El caso es, usted está electo por 4 años, y aquí creo que lo hemos dicho en varias oportunidades. Es increíble que al señor Gustavo Petro, que estuvo en la alcaldía, él dice que no lo dejaron gobernar por un tema de revocatoria. Usted lleva apenas unos meses y ya están tratando de promover también que lo tumben de su cargo, y entonces la que quedaría perdiendo es Bogotá. En ese sentido, la mayoría de bogotanos que votaron por usted lo eligieron y ganó en una contienda abiertamente ilegítima. ¿Le queda en este momento algún sinsabor frente al reparo público que hacen opositores, un sector político, cuando dicen es que no habló de su hoja de vida, no habló de sus títulos universitarios? ¿Eso usted cree que le quita legitimidad a la hora de ejercer su cargo?
Bueno, yo me siento muy orgulloso de mi hoja de vida. Como le digo, yo creo que es una hoja de vida que pocos políticos en Colombia tienen. En el mundo entero, como le digo, he dictado conferencias, he dictado en más de 160 ciudades, he trabajado, etcétera. He sido, incluso a nivel de Colombia, incluso hablando de periodismo, por ejemplo, hasta obtuve el premio Simón Bolívar en alguna ocasión. Yo sinceramente creo que este es un tema político. Yo me siento, como digo, tengo una serie de posgrados en discusión sobre las equivalencias de estos asuntos. Y lo que me parece que a los bogotanos les interesa, bienvenidos todos los que quieran interesarse sobre ese tema, ahí está mi hoja de vida, se la mando a ustedes cuando quieran, les aseguro que me encantaría que la compararan con la de cualquier otro político en Colombia. Pero sin embargo aquí me encantaría más bien contarle a los ciudadanos qué es lo que estamos haciendo con el metro, con las troncales, con los colegios,
para allá iba,
cómo es que intervinimos, cómo es que intervinimos en el Bronx.
Alcalde, justo sobre eso último que usted acaba de mencionar, nos queda una duda, porque en estos micrófonos un analista decía el día anterior que ahí lo que se buscaba hacer con esta intervención era favorecer unos intereses privados, urbanísticos, de un gran conglomerado de este país, y entonces lo que yo le quiero preguntar es si este personaje que nos habló en la FM tiene razón, o cómo es que se va a hacer esa renovación urbana en lo que hoy son, o lo que hasta ayer eran, ollas de vicio.
Pero ¿cómo así? No entiendo cómo, a quién se iba a favorecer con la intervención del Bronx. No entiendo, es que eso sí iba a ser un poco folclórico.
Esa persona que hablaba en las horas previas aquí en la FM decía que aquí lo que había era un proyecto para favorecer al grupo constructor de Luis Carlos Sarmiento Angulo, permitiéndole las condiciones para que pudiera edificar allí en una zona, digamos, muy céntrica de la ciudad.
Bueno, a mí sí me parece bastante interesante que una afirmación tan chiflada quiera tenga, se amerite discusiones. Realmente me parece sinceramente casi cómica, ¿no? Lo que había en el Bronx, y los ciudadanos saben, y seguimos haciendo política realmente de temas que deberían ser más serios, lo que había en el Bronx era una república independiente del crimen. Temas aterradores, donde se ha dicho que incluso había canecas con ácido para desintegrar los cadáveres de los que asesinaban, donde había secuestrados, donde había tráfico sexual de menores, donde había unas organizaciones criminales aterradoras, y que esto se veía permitido indefinidamente, se venía permitiendo que esto existiera, ¿no? Que obviamente es un nido del crimen que afecta a todo el resto de la ciudad. Esto es donde no entraba la policía, donde no entraba el Estado colombiano, a 2 cuadras del Comando de Policía de Bogotá, a 5 cuadras del Palacio de Nariño, del Congreso. Eso es lo que había ahí. y no se había hecho absolutamente nada. Entonces, por eso hicimos esa intervención, con el apoyo de la Fiscalía, de la Policía, de Bienestar Familiar, y por eso hicimos esa intervención, y sí, seguramente también haremos, como también lo hicimos en el cartucho, que era un horror. Este ya es un tema menor junto al cartucho en alguna medida, porque eran, en el cartucho demolimos 23 hectáreas, aquí son 3 hectáreas, pero a mí me parece que eso es lo que necesitaba la ciudad. Eso es lo que necesitaban además estos jóvenes, estos niños que estaban siendo inducidos al consumo de droga, que estaban siendo traficados sexualmente. Y, por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos en el tema del cartucho, el padre Nicoló dijo que eso lo que eran unos centros para la promoción, para llevar a los niños y a los jóvenes a caer en la drogadicción. Y eso es lo que no podemos tener, ni vamos a tener, ni vamos a tolerar ese tipo de centros. Y que ahora se venga a hacer ahora política diciendo que tiene que ver con algún constructor o algo, me parece realmente es no sé si cómico o trágico.
8:34 de la mañana. Pues, alcalde Enrique Peñalosa, desearle mucha suerte, que ojalá en este proceso, usted apenas empieza, el Consejo acaba de dar prácticamente vía libre a la mayoría de los artículos en ese plan de desarrollo, que pueda ejecutar las obras y que pueda transformar la ciudad, que mucho lo necesita. Gracias de nuevo por acompañarnos.
Muchas gracias, Hassan. Que les vaya muy bien.
8:34. Ahí estaba Yamit, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.
Tiene muchos retos por delante, pero ese tema por el que usted le preguntó, el tema de la revocatoria del mandato, va a ser un dolor de cabeza, no solamente para él, sino para la ciudad. Es decir, venimos de un ambiente de confrontación permanente en la administración anterior, en la que había el mismo tono del alcalde, independientemente de que fuera de otra ideología y de otra postura política. Es decir, yo soy el que tengo la razón, todos los demás están equivocados. Y los opositores, pues obviamente no reconociendo que él es el alcalde legítimo que quiere gobernar y que los debates sean en el Consejo, sino vamos a revocarlo. Es decir, el instrumento que los petristas les parecía ilegítimo para derrocar al alcalde Petro, ahora lo anuncian para derrocar al alcalde Peñalosa. No sé si, lo decía aquí una congresista la semana pasada, no sé si sea el instrumento. Pero la ciudad lo que sí merece es que el que gobierne lo haga, o sea, que pueda dedicarse a mandar, a dirigir y no a defenderse. Pero si ya apenas estamos hablando de primero de junio, es decir, ni siquiera han pasado 6 meses de gobierno, están hablando de revocatoria, es realmente muy complicado. Independiente, a usted le puede gustar o no gustar el tono, los títulos, qué sé yo, la política del alcalde Peñalosa, pero es el alcalde, fue elegido por la mayoría de los votantes, y los debates donde hay que darlos es en la calle. Ahora están convocando a marchas, a movilizaciones, a protestas, a revocatorias. No sé, de verdad es muy preocupante lo que nos espera en 3 años y medio si el ambiente político en la capital va a estar de esta manera.
8:36.
Hola, una pregunta. ¿Cuál es el canal deportivo donde